Muy buenos días, amados hermanos, personas que están en medio nuestro, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Damos muchas gracias a Dios y ciertamente cuando uno ve la presencia de Dios, le viene ese sentimiento de aquel discípulo que le dijo al Señor, Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Ante la presencia de Dios, de verdad, amados hermanos, temblamos, tememos, porque es un Dios grandioso. Pero es un Dios que nos mira con ojos de misericordia y de amor y nos compró a través de la sangre de su Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria. Hoy estaremos viendo, amados hermanos, en Primera de Pedro, la prédica número 18, cómo ganar a un cónyuge inconverso. Si bien es cierto que los 6 versículos que estaremos viendo son dedicados más a la mujer, los varones no se froten la mano, que la semana que viene les toca lo suyo. Amados hermanos, nosotros hemos estado viendo en la predicación anterior, vimos a nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo perfecto de lo que es el sufrimiento, de lo que es el valor, de lo que es la humildad. Cómo también cargó el pecado de toda la humanidad, para que de esa manera pudiera traer salvación a algunos o a los suyos. Cómo imputó su justicia a favor de viles pecadores para declararlos justos delante de su Padre Dios. Hoy estaremos viendo cómo una mujer cristiana puede ganar el corazón de su marido para Cristo. Pero antes vamos a orar. Padre bendito, Señor y Dios, te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu amor. Nosotros te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú permitas, Señor, que todo lo que hagamos en este día sea para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, pon tú tus verdades, tu palabra en nuestro corazón, para que nosotros no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores. Permite, Señor, que cada persona que está oyendo tu palabra pueda ser edificada. Mira a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, que seas con cada uno de ellos, trayendo bendiciones de lo alto, igual que a cada uno de nosotros. Bendícenos en este día, Señor. Pedimos tu cuidado y bendición en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver los versículos 1 al 6. Primera de Pedro 3, 1 al 6. El versículo 1 empieza conectando con los versículos anteriores. Por eso dice así mismo, o sea, viene ya recorriendo. Acuérdense que nosotros hemos visto lo que es estar bajo autoridad civil, estar bajo autoridad en todos los niveles. Ahora vamos a ver cómo es estar bajo la autoridad en un hogar. Por eso dice el versículo 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Todo cristiano debe mantener un testimonio claro, debe mantener un testimonio ejemplar delante de un mundo ciego e incrédulo, en 4 áreas específicamente a nivel social. En primer lugar, un creyente debe mantener claro el testimonio con relación a la sociedad. En segundo lugar, el creyente debe mantener el testimonio claro de lo que es en el lugar de trabajo. Y en tercer lugar, que estaremos viendo hoy, el cristiano debe mantener un testimonio claro en la familia. Luego también veremos más adelante el testimonio en la iglesia. Hoy estaremos viendo la tercera, que es la familia. Ya en las semanas anteriores habíamos visto las primeras, y debido a que la familia es la célula microscópica más pequeña que constituye una nación o pueblo, dependerá en gran medida de esa sociedad o nación, que esté esta enferma, que esté esta corrompida, que esté esta dañada, o estará sana y saludable. Amados hermanos, el reflejo de lo que nosotros estamos viendo a nivel social, la descomposición social de las sociedades, de las naciones, es debida a que las familias están corrompidas. Si las familias están corrompidas, la sociedad está corrompida. Todas esas diabluras que ustedes están viendo en la televisión y están oyendo en las redes sociales, de cosas que uno jamás imaginó que iban a pasar, eso es el producto de una familia desmoronada. Satanás, acuérdense que Satanás nunca tira al pie. Satanás no nos tira a nosotros a darnos un tiro, por así decirlo, en el dedo pequeño del pie derecho. Satanás tira la cabeza. Satanás quiere eliminar la cabeza. Si tú eres un hombre, te quiere eliminar, porque tú eres el cabeza del hogar. Si tú eres un pastor, a ti te tira a matarte. Si tú eres un creyente, te tira a matarte. Él no quiere jugar contigo. Amados hermanos, entendamos esa verdad. Eso es una verdad espiritual. Satanás no está jugando. No nos prestemos al juego de Satanás. No nos prestemos al juego de lo que la sociedad nos vende como bueno y válido. Satanás es nuestro enemigo. No pensemos otra cosa. No creamos que es nuestro aliado. Es nuestro enemigo. Amigo nuestro, protector nuestro y Dios nuestro. Es nuestro bendito Dios. Él nos cuida y Él nos advierte acerca de estas verdades. Por eso yo digo, amados hermanos, nosotros no estamos jugando a la iglesita. No, hay gente que está jugando a la iglesita. Hay gente que está jugando al cristianistico. Amados hermanos, no, de eso no se trata. Se trata de nosotros realmente tomar esto con responsabilidad. Se trata de nosotros tomar esto en serio. Es una guerra espiritual. Y Satanás quiere destruir las familias. Si destruye la familia, va destruyendo lo que tiene la sociedad al día de hoy. ¿Cuántos casos están viendo ustedes a nivel social? Niños que los padres no lo quieren, lo tienen y no lo quieren, y lo dan en adopción. Ustedes no están viendo eso. ¿Y el padre dónde está? No, haciendo lo que él le da la gana. Y la mamá cargando con una responsabilidad sola. Sin embargo, amados hermanos, la palabra de Dios sí nos dice, sí nos advierte cuál es el orden de Dios, qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que nosotros nos conduzcamos en esta sociedad siendo creyente. Bíblicamente debe también existir la sumisión en una familia que quiera ser sana y que obedezca los preceptos de Dios. Si nosotros queremos salvar nuestras familias, tenemos que ser bíblicos. Si nosotros queremos salvar la sociedad, tenemos que ser bíblicos. Dios es el creador de todas las cosas. Y Él sabe el orden perfecto. El manual de todo lo que ha creado es esto. Esta bendita palabra que la quieren sacar de todos los lugares. La quieren sacar de las naciones. Yo veía una, creo que lo dije la semana pasada y perdónenme si lo digo de nuevo. Vi una diputada del Paraguay, creo que fue, en semanas anteriores, donde ella decía en la legislación que realmente cómo estaba prohibido que se orara, porque ella dijo que oraran antes de empezar la legislación de este año. Se opuso todo el mundo, no querían. Ella dijo, el que sea valiente que se pare cuando le tocó su turno. Vamos a orarle a Dios, vamos a ponernos en manos de Dios. Está prohibido que se diga la palabra de Dios aquí en este Congreso, dijo ella. Y algunos valientes se pararon y oraron con ella. Amados hermanos, de eso se trata, de cómo sacamos a Dios de la ecuación. Cómo el mundo trata de sacar a Dios de todos los lugares. Dios no aparece en ningún sitio en las familias. Las nanas son las televisiones, las redes sociales, el celular, la tablet. Lo primero que hace un padre ahora hoy en día es darle a su hijo un tablet. Y dice, no, él se porta bien con el tablet. Claro, Satanás lo está entreteniendo. Amados hermanos, somos tú y yo responsables de esto. Por esto Dios tiene en su palabra cómo debe funcionar una familia bíblicamente. El apóstol Pedro nos muestra en este estudio 6 versículos relacionados a la sumisión de la mujer. Como le decía al principio, los hombres no se froten la mano, que le toca lo de ellos. En el tiempo en que el apóstol Pedro escribió estas consideraciones, la mujer era vista como inferior a los hombres. Así veían en este tiempo a las mujeres como inferiores. En el caso de que la mujer se hiciera creyente, pero el marido fuera inconverso, era previsible la probabilidad de que fueran avergonzadas. O sea, imagínate en un hogar de esa época, la mujer se convirtió, el hombre no es creyente, la avergonzaba públicamente. Por lo que se veía como un acto de desafío de parte de la esposa. Eso se veía como algo desafiante. O sea, tú te convertiste sin pedirme permiso a mí. Fíjense al grado que ha llegado la descomposición, y no es nuevo, eso es viejo. En la cultura greco-romana del primer siglo, las mujeres recibían poca o ningún respeto. O sea, una mujer no merecía ningún respeto. Amados hermanos, es bueno aclarar, Dios no es un Dios machista, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque hay gente que cree que en el Evangelio son machistas. Los que son pastores, no pastoras. La Biblia dice que no deben haber pastoras, y lo vamos a ver. La Biblia dice que los hombres son los que tienen la responsabilidad, y vamos a verlo hoy, bíblicamente. Entonces, no es una sociedad machista. Como yo digo siempre, ¿quiénes fueron las primeras que fueron a ver cuando Cristo resucitó? ¿No fueron hombres? ¿Fueron mujeres? ¿Fueron mujeres? Dios no escogió el vientre de un hombre para nacer, su hijo Jesucristo. Fue el vientre de una mujer. Amados hermanos, el Dios de la Biblia no es machista. El Dios de la Biblia lo que quiere para la mujer es lo que merece la mujer. La atención, el cuidado del hombre que la dirige. Y eso es lo que vemos. En la cultura greco-romana no era así. En la cultura greco-romana recibían poco, ninguna atención. Mientras vivían en la casa de su padre, estaban sujetas por la ley romana patria potestas. Eso quiere decir que el padre tenía la potestad de la hija, totalmente, que concedía a los padres autoridad final de la vida y la muerte de sus hijos. ¿Están oyendo? Un padre tenía derecho a que su hijo lo podían matar o no lo podían matar. Eso es lo que vemos como patria potestas. Los esposos tenían una clase parecida de autoridad legal sobre sus esposas. ¿Están oyendo? Por eso ustedes ven que muchas de nuestras culturas se arrastra ese machismo, porque vienen copiando desde allá. Y el hombre cree que tiene derecho a darle una golpeada a una mujer. Una golpiza, porque yo soy el hombre. No, amados hermanos, eso no es bíblico. Eso es un adefesio. Eso es una violación a la ley de Dios. Bajo ningún concepto un hombre tiene derecho a levantarle la mano a una mujer siquiera. Los esposos tenían una clase parecida de autoridad legal sobre sus esposas. La sociedad relacionaba a las mujeres como simples siervas que debían sujetarse en casa y obedecer a sus esposos. Eso era la mujer para los hombres, no para Cristo, no para Cristo. Si una mujer decidía obedecer al Evangelio, la decisión de cambiar de religión por su cuenta podía resultar en grave maltrato por parte de su marido no salvo. ¿Están entendiendo en qué tiempo se escribió esto y por qué se escribió y cómo se escribió? Es por esto que el apóstol dedica esta sección a cómo debían comportarse las nuevas creyentes de manera que pudieran ganar a sus maridos inconversos para Cristo. En medio de esta situación, el apóstol Pedro le dice, ¿y ustedes cómo deben comportarse en esa situación? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en uno de los estudios anteriores que decíamos que para esto fuimos nosotros creados? ¿Para qué? Para recibir el azote del mundo, amados hermanos. Ay, pastor, pero esto es muy agrio lo que usted está diciendo. Pero es la Biblia que lo dice, no soy yo. Tú y yo estamos llamados realmente a sufrir el desprecio del mundo. ¿Y sabe por qué el mundo nos va a despreciar? Porque nosotros le servimos a Dios. Y el mundo, dice la palabra de Dios, que el mundo está bajo la esfera del maligno. Y si tú y yo estamos en este mundo, esta es nuestra casa. Es el lugar donde tú y yo debemos echar raíces. Es el lugar donde tú y yo debemos decir, aquí voy a vivir yo eternamente. Tú sabes que no. Tú sabes que no. Que aunque dure 120 años disfrutando de la vida de este mundo, si eres creyente, este no es tu lugar. tu lugar está en el cielo. Eso es lo que dice la Biblia. Y en el cielo sí vamos a vivir eternamente y para siempre. Gozoso siempre. Se acabaron las enfermedades. Se acabaron los dolores. Se acabaron los famosos achaques. No, amados hermanos, allá vamos a estar disfrutando eternamente y para siempre con nuestro bendito Señor y Salvador, quien ha preparado para nosotros, calle no con el asfalto que vemos aquí, asfalto de oro. Amados hermanos, eso es lo que Dios nos tiene a nosotros, un lugar especial para ti y para mí. Somos tan especiales que nos ha creado un cielo para nosotros y a veces no lo vemos, a veces no entendemos. Entonces, la vida aquí, tú y yo, lo que debemos es testificar para ganar almas. Y si tú eres una mujer que eres creyente y tu marido no es creyente, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Sé bíblica. Sé bíblica. Y todo lo que tú tienes que hacer es conforme a lo que la Biblia te mande. Ese es tu deber. Se convierta él o no se convierta, porque esa es otra. No es que la Biblia te garantice, él se va a convertir. No, no es así. No es así. Lo que tú debes hacer es lo que tienes que hacer. El deber tuyo es obedecer bíblicamente. Que él se convierta o no, esa es una prerrogativa tuya o de Dios. Es de Dios. Es de Dios. Entonces tú le dejas a Dios y él que le dé cuenta a Dios. Ahora, tú le vas a dar cuenta a Dios por lo que tú haces. El deber de las mujeres era ser sumisas. En primer lugar, nosotros vemos la esposa creyente tiene la responsabilidad de permanecer con su esposo incrédulo. Si él deseaba mantener la unión, ella no debía divorciarse. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Si él quería. Si un hombre dice, yo te quiero dar carta de divorcio, bueno, divórciate, es lo que la Biblia te dice. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Vamos a Romanos 7, 2, 3. Romanos capítulo 7, versículo 2, 3. Y en ese tiempo eso era lo que pasaba. Habían hombres que decían, yo no me quiero separar de mi mujer. Entonces la Biblia decía, no te separes, no te separes. Pero no era así cuando él decía, yo me quiero separar de ti. Y miren lo que dice Romanos 2, 7, 2, 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Eso es una sujeción, la mujer está sujeta. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido si ella se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. O sea, Dios dice en su palabra cosas que hay que cumplir. Sin embargo, si un esposo incrédulo no quiere permanecer con su esposa creyente, ella no tiene que obligarlo a quedarse, porque tal intento solo podría producir perturbación a los creyentes, y los creyentes estamos llamados a vivir en paz. En otras palabras, una mujer no tiene por qué quedarse con un hombre que le está diciendo, vete de aquí, no te quiero. No tiene por qué quedarse, él está tomando la iniciativa. Él es el que está despreciando algo que no debe despreciar, porque dice la misma palabra que el hombre incrédulo es santificado en la mujer cuando la mujer es creyente. ¿Sabe lo que le está haciendo? Le está despreciando la santidad de Dios. Eso no quiere decir, por el hecho de que sea santificado, eso no quiere decir que él es santo y que él se convirtió. Lo que quiere decir es que él tiene la oportunidad de ser santo, que él tiene los beneficios de la oración de esa mujer y lo está despreciando. Pero si el incrédulo se separa, dice la palabra de Dios, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor, dice 1 Corintios 2:15. O sea que nosotros vemos claramente cómo la palabra de Dios dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre a semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. O sea, ante el caso de un hombre casado, el incrédulo, la mujer creyente, y el hombre le dice, no te quiero, es el que está tomando la iniciativa. En el caso de que fuera la mujer que le dijera, no, yo no te quiero, y el hombre es creyente, la misma iniciativa. De nuestros textos, que nosotros vemos en lo que hemos leído de 1 de Pedro 3, 1 al 6, se derivan las siguientes obligaciones de las mujeres con sus esposos. En primer lugar, La mujer cristiana debe ser sumisa y fiel, nos enseña el versículo 1 y 2, y vamos a leerlo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Sumisión no implica inferioridad moral, no implica inferioridad intelectual o espiritual en la familia, en el trabajo o en la sociedad. Amados hermanos, muchas mujeres son más inteligentes que nosotros. Muchas mujeres son más inteligentes que nosotros, en coeficiente de inteligencia. Muchas mujeres tienen más sabiduría que los hombres. Muchas mujeres tienen una conducta mejor que la de los hombres. Entonces no estamos hablando de quién es mejor o quién es peor. Eso no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que la sumisión implica que la mujer, por causa de Cristo, por amor a Cristo, como yo amo a Cristo, yo me someto a la autoridad del marido. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Más bien debe ser así en función del cumplimiento del diseño de Dios para el bienestar de la humanidad. Amados hermanos, yo he puesto un ejemplo muchas veces, y perdónenme que vuelva y lo ponga, no tengo muchos. Pero imagínense ustedes que nosotros de repente todos nos vamos en un crucero, y el crucero sale de uno de los puertos, de Houston, de cualquier sitio, y de repente nosotros decimos, bueno, nosotros nos vamos a Alaska, a ver Alaska. Pero ¿qué sucede? Que cuando todos nos montamos en el transatlántico, de repente hay dos capitanes, y hay un capitán que dice que va para el polo norte, pero hay otro capitán que dice que no, que para el polo sur. La pregunta es, ¿para dónde que vamos? No vamos a ningún sitio. Un barco, por grande que sea, tiene un capitán, y ese capitán dirige. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que hacen los capitanes? Porque eso lo aprendí de una vez en una travesía que iban a hacer unos hermanos míos. El capitán le dice a los que están ahí, le dicen, ¿saben qué? Ustedes van aquí conmigo, ¿verdad? El que mando aquí soy yo. Y aquí se va a hacer lo que yo diga y cuando yo diga. Oigan bien, bajo esa condición, los capitanes a veces toman el mando del barco. Ahora, imagínense ustedes un barco con dos capitanes. Que este diga que va para el polo sur y el otro diga que va para el polo norte. ¿A dónde llega? A ningún sitio. A ningún sitio. Ahí va a haber un problema constante. ¿Creen ustedes que el diseño de Dios en el hogar fue ese? La mujer tiene pantalones y el hombre tiene pantalones. Tú tienes tu llave y yo tengo la mía. Tú tienes tu carro y yo tengo el mío. Tú tienes tu cheque y yo tengo el mío. Tú dices tal cosa y yo digo lo otro. Eso es un hogar bíblico, amados hermanos. Es un desastre. Eso es un desastre. Cuando tú tienes lo tuyo y él tiene lo de él, ahí no hay. Fíjense lo que dice la Biblia cuando se une la pareja. ¿Más serán cuántas carnes? Una sola carne. Los hijos no están ahí tampoco, ¿eh? Ojo con eso, mujeres, que a veces los hijos, el hijo primero, no, tus hijos no son lo primero. Lo primero es Dios primero, después tú y después va tu marido. Y si tienes hijos, después van los hijos. Pero muchas mujeres pierden los matrimonios precisamente por eso. Eso es con los niños y hombres también. Hay hombres que llegan a la casa y tienen una hembrita y la puerta, la esposa le abre la puerta y sabe que en él mira a la niña. ¿Y dónde está la reina de la casa y mi muchachita linda? Hoy esa reina que está ahí parada abriéndote la puerta. A ese que tú tienes que mirar. Y la otra, aunque venga y se te ponga en la pierna, tú primero a esta y después a esta. Amado hermano, hay que tener cuidado, ¿eh? Son mensajes que nosotros damos sin darnos cuenta. ¿Y dónde está mi muchachita? Y lo más lindo. Y la mujer ahí, y se va con la muchachita linda, y la mujer se queda así, mira. Si tú estás haciendo eso, cambia eso, ¿eh? Y pide perdón. Y dale el primer beso y el primer abrazo, dáselo a tu esposa. Porque tu hija no está por encima de ella. Las atenciones no deben ser para la hija primero y para el varón tampoco. Llegó la mamá, mi muchachito lindo. No, tu muchachito lindo es tu esposo. Ese es tu muchachito lindo. Y después entonces lo otro tú le haces gracia. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado. Damos muchos metamensajes equivocados. Y por eso nosotros también vemos cómo la palabra de Dios nos enseña cómo debemos aprender. Vemos cómo el apóstol nos dice que la mujer debe ser servil a todos, no nos dice que debe ser servir a todos los hombres, dice que debe servir a su marido. No es que la mujer a nivel social, todo el hombre que me pasa por el lado me dice, hágame tal, no, entonces yo obedezco, no, a tu marido, a tu marido. El apóstol Pablo también nos habla de las funciones de hombres y mujeres dentro de la iglesia en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios 11:3. 8 y 9. Amados hermanos, hay muchas personas al día de hoy que vienen de iglesia donde en esa iglesia hay un apóstol, hay una pastora. A mi esposa al principio aquí ustedes saben que muchas veces le decían pastora. Y ella le decía, yo no soy pastora. El pastor es él. Yo soy médico, ella no es médico. Ah, porque yo soy doctor, entonces se puso alguien malo, van donde ella. Si el hombre es ingeniero, la mujer es ingeniera. Si el hombre es mecánico, la mujer es mecánica. No, amados hermanos, no es así. Dios dice en cuanto a lo que es el pastorado y lo que dice las funciones de los hombres están determinadas en la palabra de Dios. Miren lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 3, 8 y 9. Miren lo que nos dice el 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de ¿quién? Pero dice ahí de los que son creyentes o de todos. De todo varón, todo aquel que se considera varón, Cristo es su cabeza. O sea que usted no está hecho para que usted haga lo que usted quiera. Usted no está hecho para hacer lo que quiere, usted está hecho para hacer lo que dice su cabeza. Que usted no lo haga porque es un impío, esos son problemas que usted le va a dar cuenta a su cabeza. ¿Se dan cuenta lo que es el diseño de Dios? ¿Y qué más dice? Y el varón es la cabeza de la mujer, o sea, Cristo es mi cabeza. Y yo haciendo lo que Cristo quiere, yo debo dirigir a mi mujer. Ese es el orden de Dios. Y dice, y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, amados hermanos, ¿qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Y qué hizo Cristo cuando vino a la tierra? ¿Han oído ustedes alguna vez que Cristo dijo, yo vine aquí para hacer lo que a mí me dé la gana? Amado hermano, él podía decirlo. ¿Saben por qué? Porque él es Dios. Sin embargo, no lo hizo. Nos quiso dar un ejemplo a nosotros de sumisión, de cómo la Trinidad, Cristo siendo Dios igualito que Dios Padre, se sometió voluntariamente a su Padre Dios para darnos un ejemplo a nosotros de lo que es vivir en sumisión. Amados hermanos, un ejemplo que nosotros entonces no queremos aprenderlo. Nosotros creemos, cada uno de nosotros, y lo vamos a ver ahorita, yo lo exhorto por favor a que se queden a la escuela bíblica. Porque vamos a hablar de la independencia espiritual. De cómo hay gente que quiere ser independiente espiritual. No, yo soy creyente aunque yo no vaya a la iglesia. No, yo soy creyente aunque yo no participe en la oración. No, yo soy creyente aunque yo no lea la Biblia. Amado hermano, eso no se puede. Eso no se puede. Eso es un imposible. Eso es una utopía. Tú estás soñando con algo que no es real. Pero cuando nosotros vemos en el diseño de Dios, por eso la Biblia dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y miren lo que dice el 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ustedes saben la filosofía que nos han vendido en este tiempo. Las mujeres, con los movimientos de mujeres liberales, dicen el 50% de la población somos mujeres. Y el otro 50 lo parimos nosotros. Ah, pero no han leído esta parte. Vamos a leerlo, el 8. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Nunca se van a lo que pasó en el huerto de Edén. ¿Y qué pasó en el huerto de Edén? Que Dios durmió a Adán, lo hizo dormir en sueño profundo, y de la costilla de Adán sacó a la mujer. Ah, eso no aparece en ningún sitio de la liberación femenina famosa, diabólica por demás, donde le quieren atribuir a las mujeres cosas que la Biblia no atribuye. ¿Tú sabes cuál es la belleza de tú ser una mujer? ¿Cuál es la belleza? Ser mujer, esa es la belleza. ¿Y tú sabes la belleza de tú ser hombre? Ser hombre. O sea, el hecho de tú comportarte como un hombre, eso es ser bello. Y el hecho de tú comportarte como una mujer, eso es bello. Yo no me imagino yo casado con un hombre. Papi, tú, a otro. No, y hay que decirlo así porque a nuestros niños le están vendiendo cosas que no son. Yo no me imagino eso. Yo topando ese cuti lleno de pelo y tosco, unas manos duras. ¿Cómo es eso, amado hermano? Qué belleza, qué satisfacción más grande nos ha dado Dios de darnos mujer a los hombres. Y a la mujer le ha dado la belleza de darle un hombre. ¿Y ahora qué es lo que la sociedad nos está vendiendo? Que el hombre se vista con cositas delicaditas y la mujer vestirse como hombre. Amados hermanos, es un desastre lo que nos están vendiendo. Dios no habla de eso. La belleza de lo que Dios ha hecho es, por eso dice la Biblia, Dios lo hizo como todo en su tiempo. Hermoso. En su tiempo lo hizo hermoso. Nosotros hemos ido descomponiendo. Y sabes que nosotros no prestamos este juego. A mi hijo, déjame comprarle tal cosa de tal color. Y déjame, y cuidado, amados hermanos, cuidado, amados hermanos, muchas cosas con arcoíris. Y los niños, no, eso no es nada, porque el arcoíris es de Noé. Sí, el arcoíris fue cuando Noé, pero ¿a qué lo están utilizando al día de hoy? Tú vas a la biblioteca y te vas a Walmart y todos los libros que están, todos están adornados con arcoíris. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que a tu hijo pequeño le están metiendo en la mente, tranquilo, tranquilo. José Luis una vez puso algo en el grupo del Ministerio Hispano, donde nos decía qué es lo que le están tratando de vender a nuestros hijos. ¿Y sabe qué nosotros estamos haciendo como creyentes? Comprándolo. O sea, estamos tolerando. No, es que son otros tiempos. Amados hermanos, es el mismo tiempo donde el diablo está sacando las uñas todo el tiempo. Y tú y yo como creyentes tenemos que estar atentos a nuestros hijos. Tú como madre, ¿sabes lo que le debe enseñar a tu hijo varón? A que se comporte como un hombre. Y tú, si eres la madre también, enséñale a tu hija que se comporte como una dama. Y tú como padre, enséñale a tus hijos, no le digas que mamá es la que los cría. Llévatelo contigo, sácalo. Ese es otro problema que estamos confrontando. Los papás jugando videojuegos y la mamá que se encargue de los muchachos. O, ¿sabe qué? Muchas de ustedes están casadas con muchachos grandes, adultos. Tienen, en vez de, si tienen 3 hijos, 4 hijos, el papá es otro hijo más que tú tienes. ¡Qué vergüenza! Porque él se pasa el día entero jugando videojuegos y cositas. Y los muchachos que lo atienda la mamá. No, si son varones, llévatelo contigo. Y enséñalo, y perdónenme que voy a decir esto, enséñalo como un hombre se para a hacer pipí. ¿Sí? Ustedes saben que hay niños que van y se sientan a hacer pipí, varones. Porque están acostumbrados a ver a mami. Porque, y eso nos pasó a nosotros en la iglesia una vez. Una hermana que dijo, yo le dije a su papá que se lo lleve para que él vea como un hombre hace pipí. Porque él se sienta. Y yo le dije, ajá, ¿y qué pasó? Dice, mire, me ve a mí que entro al baño y me siento. Un niño pequeño. La mamá mía vive con nosotros, se sienta. Y mi papá está en silla de ruedas, ¿cómo hace pipí? Sentado también. Le tiene que poner algo para que haga pipí. ¿Cómo el niño estaba haciendo pipí? El niño se sentaba a hacer pipí. Amado hermano, ese niño cuando vaya a un sitio público, un baño público, va a hacer lo mismo. ¿Sabe lo que ella dijo? Amado hermano, esto suena como algo tonto, pero hay que decirlo. Ella le dijo al papá, porque estaba divorciada, llévatelo para que él vea cómo un hombre se para y hace pipí. Y no es simplemente que le enseñemos a hacer pipí, es que si tú estás mecaniqueando, trae a tu varón para que mecaniquee contigo. Si tú estás jugando, enséñalo cómo se juega, enséñalo cómo se sube en una mata. No esté de delicadito dándole cositas para que las manitas no se le maltraten. Enséñalo que sea un hombre. Hay hombres que para clavar un clavo en la pared le pagan a una gente que le cobre. ¿Cuánto tú cobras por hora? $20. Ponme ese clavo, hazme el favor. Tum, 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 $20. Él no sabe hacer nada. Y nosotros a veces somos los que apauchamos eso en la casa. Somos los que permitimos eso. Amado hermano, la palabra de Dios nos enseña lo que tú y yo debemos de hacer. Por eso el versículo 9 de 1 de Corintios 11 dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón. ¿Se dan cuenta la tergiversación que el mundo nos ha enseñado? Dios creó al hombre, y cuando el hombre le pone nombre a todo, a todos los animales, dice, espérate una cosa. Hay mona, hay gorilas, pero no le voy a dar una gorila ni una mona. Le voy a hacer una semejante a él. Lo hace dormir en sueño profundo, extrae la costilla y le hace aquella belleza que se llamó Eva. Y digo belleza porque la forma en que Adán lo dice es una forma extasiada. Cuando él despierta dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Yo no me imagino a Adán con una cara, ay, ¿para qué tú me trajiste a esta mujer ahora? Esto va a ser un problema. No, enamorado, loco con su mujer. La miró de arriba abajo y dijo, ¿y qué es esto? Más tarde no dijo lo mismo. Más tarde no dijo lo mismo cuando pecaron. ¿Se dan cuenta entonces cómo cuando vino el pecado se tergiversó todo y todo cambió? Y ahora yo la veo a esta como, esta es una rival mía. Mírala como está. Y este es un rival. No, amados hermanos, Dios no hizo eso. Dios, cuando uno es creyente y vuelve al origen de lo que Dios quiso, entonces uno sigue viendo todos los días del mundo aunque tu mujer se esté plegando. y las canas le salgan y los chichos empiecen a salir, todos los días tú le estás viendo como yo la amo, como Adán amó a Eva. Entonces muchas mujeres por eso se van a la cirugía, a hacerse votos, a ponerse la cara que parece en vejiga desinflada, para que el hombre la mire, aunque sea, y como quiera no la mira. El problema no es ahí, el problema radica en realmente cuál es el amor de la Biblia, cuál es el amor de Dios, cuál es el diseño de Dios, cuál es el patrón de lo que Dios ha creado. Ahí es que empieza el asunto. No nos vayamos entonces a ver la figura. No, no es figura de que tengo que ir a un gimnasio, que estoy muy gorda. No. Tú como hombre tienes que amar a tu mujer. Y tú como mujer tienes que amar a tu marido, la Biblia te dice. Amados hermanos, cuando tú miras con el amor de Cristo, la cosa es diferente. Miren lo que dice Primera de Timoteo 2:11. Primera de Timoteo 2:11. Primera de Timoteo 2:11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. O sea, una mujer que es casta, respetuosa, ella sabe el lugar que le corresponde. Y eso no quiere decir que Dios le está mirando como inferior. Y dice el 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. ¿Dónde se ve esa ley? En una iglesia donde hay pastoras. ¿Dónde se va esa ley? Son iglesias que dicen, a mí me importa lo que diga la Biblia, yo voy a hacer en esta iglesia lo que yo quiera. Amado hermano, Dios nos libre a nosotros como iglesia de que en esta iglesia se haga lo que me dé la gana a mí o le dé la gana a los líderes. Dios nos libre. El deber tuyo y mío es hacer conforme a lo que Dios dice, porque el dueño de la iglesia es Él, no ninguno de nosotros. Y Él es el que manda aquí, y Él fue que diseñó la iglesia, y Él fue que diseñó la sociedad, y Él creó todas las cosas. Entonces no nos perdamos en eso. Entonces, ¿de dónde sale eso? De que no hay pastoras, todas tenemos derechos. ¿Sabe qué? El famoso diabólico movimiento de liberación femenina. ¿Quiénes son las que salen más perjudicadas con la liberación femenina? Las mujeres. Porque tú sabes que si tú eres mujer y tú trabajas fuera de la casa, tú sabes el trabajo que significa fuera de la casa, pero el de adentro cuando tú llegas no se acaba. Porque el hombre no te espera a ti con los trastes ya todo listo y la casa limpia, aunque él trabaje también, no, eso te toca a ti también. Así pensamos muchas veces. Amados hermanos, ¿y cuál es el trabajo? Ustedes han caído, como yo digo, en un gancho. Han caído muchas veces en un gancho de trabajar fuera y el de adentro no se acaba, el trabajo dentro de la casa. Porque hay gente que dice, ¿tú trabajas? No, yo no trabajo. O dice el marido, ella está de vaga, de vaga. Si está criando a sus hijos y está educando y está haciendo lo que tiene que hacer, ella no está de vaga, ella trabaja más que tú. Si a ella le pagaran por hora lo que ella hace con tus hijos, contigo y con el hogar, el salario tuyo queda chiquitito. Porque págale a ella 15 horas, a 15 la hora, 24 días, 24 horas, 7 días de la semana, ¿a cuánto te sale? Tú no vas a tener salario para pagarle a esa mujer. Cuando una mujer trabaja afuera y trabaja adentro, eso es el de no acabarse. Entonces muchas veces nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos dice. Dice el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Miren lo que nos dice Primera de Corintios 14:34. Primera de Corintios 14:34. Y volvemos al punto de lo que es la mujer en la iglesia y su rol, también en el hogar, por supuesto. Pero dice Primera de Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Por eso bíblicamente no hay pastoras ni hay apóstolas. De hecho, apóstoles no hay tampoco varones para este tiempo. Los apóstoles terminaron con los 12 apóstoles. Cuando tú oigas una iglesia que hay un apóstol que viene, que mentira, eso se lo inventaron ellos. Porque un requisito para ser un apóstol, ¿cuál era? Haber visto a Cristo cuando fue bautizado y también haberlo visto cuando Él resucitó. Por eso el apóstol Pablo se consideró como. ¿Cómo se consideró? Él dijo, espérate, o sea, yo no me pasó exactamente eso. Sin embargo, son 12 los apóstoles, ya no hay apóstoles para este tiempo. La mujer cristiana tiene la gran oportunidad, amadas hermanas, de sanar a sus, de salvar y ganar a sus cónyuges incrédulos, al igual que a sus hijos inconversos por su testimonio. ¿Cómo? Sometiéndose voluntariamente, sin palabra, por su conducta casta y amable. El problema es la traición, de que entonces en vez de ser casta y no hablar, habla más de la cuenta. Entonces es algo que debemos aprender por la Biblia. La mujer creyente debe demostrar honra y respeto a su marido como al Señor. La mujer cristiana debe ser modesta, y eso lo vemos en los versículos 3 al 6, que dice, vuestro atavío, de primera de Pedro 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestiduras lujosas, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y dice el 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. ¿Qué quiere decir estos versículos? Que la mujer debe estar totalmente desgreñada, fea. No, amada hermana, no. Tú tienes que adornarte para tu marido. Tú tienes que ponerte bonita, tú tienes que lucir hermosa para él. Pero dice la palabra de Dios que sobre todo eso, en vez de tú estás gastando en salones y peinados ostentosos y uñas todo el día, porque hay muchas que viven así al día de hoy. Amado hermano, hay mujeres que viven así, que viven para la vanidad, el día entero en un salón, dándose uñas y diseño en las uñas, y los muchachos que lo atienda a otro. Y el esposo que la atienda a quien sea, pero yo no. No, no es de eso que habla. Lo que dice es el ornato que tú debes tener, el adorno que tú debes tener, es un adorno de corazón. Por la palabra de Dios. Es que cuando ese hombre llegue a su casa, él anhele llegar a su casa. Yo siempre he dicho, amados hermanos, y he comparado lo que es un hogar con lo que es un nido. ¿Ustedes han visto nido en el patio de su casa? Nido de pajaritos donde los pichones van a nacer ahí. ¿Cómo es ese nido? ¿Qué le ofrece ese nido a ese pajarito? Ese nido que hace el pájaro, la pajarita principal o el pájaro, hay algunos que los machos ayudan muchísimo. Los dos. ¿Qué es lo que le está proveyendo? Le está proveyendo seguridad, le está proveyendo calor en el tiempo de frío, le está proveyendo un lugar seguro donde no se lo coman otros depredadores. Ahora, ¿y si ese nido está lleno de hormigas caribes? ¿Qué va a suceder? Se van a comer los pichoncitos que nacen ahí. ¿Sabe lo que son muchos de nuestros hogares? Está lleno de hormigas caribes. Y por eso el hombre no quiere llegar a la casa y por eso la mujer no quiere llegar a la casa. Y siempre tienen actividad de fuera para no llegar ahí, porque ese es un problema lo que yo me voy a encontrar. Amado hermano, eso no debe de ser así. Eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que tú anheles ver a tu amada. El diseño de Dios es que tú anheles oír la voz de ese hombre, como dice la Sulamita. La Sulamita dice, oyendo su voz, que la mujer anhele oír la voz de, llegó mi marido, qué bueno. No, todo lo contrario. Llegó ese ogro, agüito el mundo, los muchachos para las habitaciones, no quien llegó, es a dar órdenes que vaya a pelear. Amado hermano, ese es tu caso, ese es tu hogar. Porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú como mujer seas sumisa, seas tierna, aprendas a ser una mujer bíblica. Y como le dije, a los hombres les va a tocar lo suyo. La mujer cristiana debe ser modesta. La mujer cristiana debe estar adornada de corazón. Es no procurar que se enamoren de tu parte externa, sino de tu parte interna, de tu pureza, de tu reverencia a Dios, de tu compromiso con el Señor. Lo que tú irradias, el gozo, la paz, la seguridad, la humildad. Los medios de comunicación se encargan de vender modas y estilos, muchas veces contrarias al pudor y al decoro. Y es muy triste ver cristianas y cristianos vestir de manera mundana sin cuidar la imagen adecuada de un creyente. A veces nos llevamos de lo que el mundo nos enseña. Estas son las modas, yo me las pongo. Es que está de moda. Lo que está de moda, ¿qué? No incomoda. A Dios le incomoda. A Dios le incomoda porque Dios no se siente bien. Dice la palabra de Dios que tu cuerpo, seas tú varón o seas hembra, es templo de ¿quién? Se imaginan ustedes esta iglesia que nosotros aquí, imagínense esta iglesia, vamos a poner el ejemplo con la iglesia, este es un templo, ¿verdad que sí? Es un edificio. Y cuando nosotros estamos aquí ya componemos lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Imagínense aquí que de repente se nos ocurra a los líderes poner ahí un barcito con todo tipo de whisky, ron y cerveza. Y allí una neverita con hielo y otra neverita allí y vaso para que todo el que quiera beber beba ron. Cuando tú llegas a la iglesia tú vas a decir, venga, que esto es una iglesia o esto es un bar. No lo dirías tú. Si el domingo tú llegas y te encuentras eso. Amados hermanos, y cuando nosotros nos vestimos indecorosamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? La gente en el mundo dice, ven acá, ¿este es creyente o qué es lo que es este? ¿Se da cuenta? Que en la iglesia no hay que prohibir. Tú te debes vestir así, te debes poner tal cosa o no ponerte tal. No, no, no. Tú debes ser enfrentado con esa verdad, con el pudor. Y tú como mujer debes vestirte como debes. Y tú como hombre debes vestirte como debes. Para que un niño no confunda. Él es hembra o... Bueno, ahora en esta semana mi esposa Claudia y yo andábamos juntos y vimos a uno que yo le dije, no era varón. Y ella decía, no, pero ese era hembra. Yo le dije, era varón. Porque en la forma de la ceja sacada y como estaba el estilo, uno no sabía qué era, si era hombre o hembra. Amado hermano, no debe ser así, bíblicamente no debe ser así. Para que no digas que aquí te permiten o prohíben algo, me gustaría que cada vez que te cambies, cada vez que te adornas o te maquilles, te preguntes, ¿cómo me ve Cristo? ¿Cómo me ve Cristo? No te pares en el espejo a decir, me veo. No, no, ¿cómo me ve Cristo? ¿Varón o hembra? ¿Cómo hago sentir a mi Señor y Salvador? ¿Avergüenzo a Cristo y avergüenzo a su iglesia como me estoy cambiando? ¿Varón o hembra? Por eso el apóstol Pedro prefiere y refiere cómo se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Es un atavío interno, el del corazón, esperando en Dios cómo estaban sujetas esas mujeres a su marido voluntariamente. Mientras el mundo enseña a las mujeres el arte de hacer derretir a un hombre por el atavío superficial, sensual, fantástico del silicón, el maquillaje, la cirugía y lo falso, la Biblia enseña algo muy diferente. Si bien es cierto que no vivimos en los años del primer siglo de la era cristiana, donde tanto hombres como mujeres usaban túnicas, tampoco vivimos en la época de los puritanos, ni en un monasterio. Pastor, no vivimos en un monasterio, yo lo entiendo que no es un monasterio que vivimos. No es menos cierto que la gente del mundo no puede muchas veces percibir por la apariencia externa y también interna de qué bando somos, si somos cristianos o somos mundanos. Eso no debe ser, amado hermano. Tampoco el mundo puede distinguir si es un hombre o si es una hembra, si una dama o una carnicería, si un varón o una chica. Amados hermanos, la belleza de ser mujer aquí a las hermanas es comportarse tanto interna como externamente como una dama, como una mujer. Y la belleza de ser varón es comportarse varonilmente. Roguémosle a Dios que sea Él quien reprograme a todos aquellos cristianos que están viviendo una vida equivocada por el bien de ellos y por el bien del Evangelio. Amado hermano, que sea Dios hablando a nuestros corazones, que no sea la iglesia, que no sea nadie que te prohíba cómo tú debes conducirte, sino que sea la palabra de Dios quien legisle nuestras vidas en cuál comportamiento debemos nosotros tener para agradar el bendito nombre de Cristo y su iglesia. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, queremos en primer lugar pedirte perdón por nuestros pecados. Pedirte perdón, Señor, porque muchas veces nosotros no caminamos conforme a lo que nos enseña tu bendita palabra. Nosotros queremos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú enseñándonos cómo debemos de ser, cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos en un mundo que vive en tinieblas. Señor, que no nos unamos nosotros a esa ola, a esa vorágine que el mundo nos está vendiendo, de que Dios no existe, de que Dios está ausente en este mundo. Nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que si el mundo está todavía en pie es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu amor, y que tú eres el creador de todas las cosas. y que tú eres el legislador de todo lo que hay creado, por lo cual nosotros y el mundo entero se debe a ti. Que seamos nosotros portadores de tu verdad, que seamos nosotros un ejemplo de lo que es ser fiel a un Dios tres veces santo. Alabado sea tu nombre, Señor. Pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén.